Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Carmen Tomás, Luis del Pino, Exclusivas Garat, buenas tardes, que no te he saludado todavía.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, sí, es las cosas como son. Lo contó Ketty antes que nadie, Gastropus para el resto. Pedro Sánchez iba a, por lo menos, intentar tener presupuestos. Los presentaba la semana que viene para sacarlos en enero, Ketty. Uh-huh. Dijiste eso. Pedro Sánchez te ha hecho caso. ¿Por qué no dices alguna vez algo que nos venga bien a todos?
Bien a los españoles.
Y que lo repita Pedro Sánchez. Enseguida entramos en eso para a ver. ¿Cuándo va a haber elecciones? Si pensáis que ya va a ser en octubre, en supermayo, domingo de mayo o marzo, pero necesito valoración de esa última noticia que acabamos de conocer con la que abría Javier López Zofiño el informativo. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, pide que sea Susana Díaz la presidenta de Andalucía. Hay que respetar la lista más votada y se lo pide al Partido Popular. Gastroplus, por favor.
Sí, sí.
Gastroplus
de venta.
Tú estás con Aegon Salud, sí, Carmen. Sí.
Bueno, pero para farmacias, herbolarios, la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, los laboratorios mundonatural.es.
¿Pero dónde está la noticia? ¿No? Que un nacionalista defienda que Susana Díaz siga ahí al frente de la Junta de Andalucía.
Está, está.
Un
nacionalista,
Feijóo. Muy arriba, Luis del Pino, es del domingo. Estás muy arriba.
Sí.
Precisamente.
A ver, que baje el de Vox a la tierra, por
pero
favor.
Pero vamos a ver, Luis, precisamente hoy, que va Rivera y abre la puerta a que estén los tres, porque hasta ahora, claro, como ya Valls ha dicho que a los gitanos de Francia hay que echarlos porque son unos delincuentes, que también manda narices, o sea, que esté hablando ayer de la extrema derecha, de que si Vox es la extrema derecha, y va él hoy y dice que en Francia a los gitanos hay que echarlos y a todos los que delinquen y no sé qué, bueno, son unos delincuentes, se han dicho unas burradas tremendas. Bueno, el momento no puede ser más inoportuno, porque es que todo el mundo estaba estas últimas horas que si Rivera sí, que si Rivera no. Y va hoy Rivera y dice que hay varios escenarios, pero que no descarta el de PP, Ciudadanos, Vox. Y hoy precisamente es el momento en el que este señor de Galicia, que no se ha mojado, que no ha hecho nada por Casado, que ha estado ahí como que no iba con él, o sea, vamos...
¿Cómo que no se ha mojado el
que
señor?
Que no, para nada.
Núñez Feijóo se ha mojado desde el principio. Ha engañado a los gallegos como a chinos con el tema de la libertad lingüística.
Nada al Partido Popular.
El señor Feijóo es un señor que en la cuenta del Twitter de la Xunta de Galicia proscribe el castellano.
Yo no he dicho nada que tenga que ver con lo
que
estás
más
diciendo.
Claro no puede ser en lo que hace.
Pero bueno,
luego, si usted es ingenua, lo mismo resulta
ingenua.
Que llega Borrell al ministerio y usted da palmas con las orejas. Pues no, la gente son lo que son. Y son sobre todo lo que parecen. El señor Feijóo siempre ha parecido lo mismo, un señor que usa los votos del Partido Popular para hacer política nacionalista en Galicia, y lo lleva haciendo años.
¿No lo interpretas, Ketty, como un poquito de lucha interna? Porque Feijóo es el que se decía que iba a ser presidente del Partido Popular, lo que pasa es que no lo coincidió con los tiempos de su baronía autonómica.
Pues fíjate, yo ahora mismo lo interpretaría más como lucha externa que como lucha interna, porque me faltan claves internas para saber cuál es la trascendencia de este aldabonazo, que es lo que es básicamente una persona que lleva en silencio desde esa contienda en la que él dio marcha atrás entre lágrimas, forzado, según dicen, por algunas candidatas del Partido Popular entonces, lleva en silencio desde entonces, hoy ha pegado un aldabonazo en contra de la línea oficial de su partido, y a mí, a bote pronto, es verdad que me quedé en eso de que esta era su última legislatura, veremos a ver si lo es o no, y es verdad que en mayo no hay elecciones gallegas, que las gallegas van por otro trámite, pero me da más la sensación que está pensando en el propio suelo del Partido Popular en Galicia, la propia o la posibilidad de que pueda revalidar un mandato, no sé si él o el Partido Popular de Galicia, si hay otro pacto de perdedores que le arrebate a la fuerza más votada, que en Galicia es el PP, el mandato de la Xunta de Galicia. Creo que iría más por ahí en principio, pero ya digo que nos faltan de momento,
si gana por mayoría,
me acabo de enterar de la noticia.
Si gana por mayoría absoluta. y ha dicho que ya no se va a presentar.
Claro, pero
él quería venir aquí bajo palio.
Pero Carmen, ha ganado por mayoría. Ha ganado por mayoría, pero está claro que ahora mismo, si ya había un terremoto y un movimiento de placas tectónicas brutal a nivel electoral con cuatro partidos, ahora con la entrada de Vox, el terremoto es mucho mayor, con lo cual entiendo yo que las mayorías absolutas ya van a pasar al pleistoceno, básicamente, también en Galicia. Es el único varón del Partido Popular que mantenía todavía un feudo con mayoría absoluta, y yo creo que eso es una cuestión de tiempo.
Pero si dices, yo no me voy a presentar, yo solo me presento a candidato si vengo bajo palio y me lleváis en volandas todos y me hacéis venir aquí a Madrid y tal. No te han hecho nada de eso, ha ganado el que no has hecho ni caso, y ahora...
Y sobre todo...
Es que no tiene ningún sentido hacer este daño ahora innecesario.
Y sobre todo que se está hablando de unas elecciones especiales,
claro.
En la que hay un partido que ha gobernado 36 años seguidos. 36 años seguidos.
37, creo.
Que no estamos, o 37. Y si me voy a juntarlo preautonómico, prejunta, todavía más, porque eran dos presidentes socialistas los que estaban allí. A mí me parece, pero bueno, vamos a ver cuál es el siguiente escenario, porque yo he iniciado este programa hablando de las elecciones y de lo que ya piensa cada uno, porque estamos viendo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias piensan en sus elecciones, pero la gente de Podemos, de Izquierda Unida y del PSOE piensan en las suyas, que son las autonómicas y municipales. ¿Cuál serán antes que ti? Porque tú has acertado en lo que va a hacer el presidente, y eso ya es noticia. Voy a intentar apurar lo de los presupuestos, lo conseguirá y tendremos a Pedro Sánchez como mínimo hasta finales del 19. No lo conseguiré, le tendremos en marzo, mayo. A ver, ahora busco opiniones.
Sí, el terreno en el que nos movemos es el de la información y no el de las apuestas. Es absolutamente imposible en este minuto, Dieter, absolutamente imposible saber qué es lo que va a pasar. Yo estoy viendo una batalla interna fuerte. Fuerte en el Partido Socialista y en el Gobierno, porque hay tantas opiniones casi como personas. Hay tres opciones: marzo, mayo, octubre. Yo me equivoqué el lunes cuando dije que estaba descartado marzo. No está descartado marzo. Marzo es ahora mismo una opción con tanta fuerza o pujanza como la de mayo. Y la más probable en principio, o el ideal para Moncloa y para Pedro Sánchez, es octubre. ¿Qué está pasando a nivel interno? Pues que varones, y a mí, ya lo digo así como algo de la cocina para que se hagan un poco idea de los oyentes, yo estoy escribiendo ahora mismo una noticia para libertaddigital.com y me está costando la vida escribirla, porque es complicadísimo explicar de una manera sintética y sencilla cuáles son las posiciones ahora mismo. Los varones están muertos de miedo. Pánico, absolutamente, a que se reproduzca un efecto contagio en sus territorios. Y lo que están pidiendo algunos, porque también hay escisión en los varones, están de un lado los varones, me llama Miriam Muro, de un lado los varones, del otro lado los alcaldes, del otro lado el gobierno, que también está dividido y que hay posiciones como la de Ábalos, que era convocar ayer, y posiciones como la de Iván Redondo u otros, que es aguantar día pasado, día ganado, ¿vale? Pero luego, por otra parte, entre los entre las varonías, los territorios, las federaciones, pues están los que le piden a Pedro Sánchez que el marrón te lo comes tú, y te lo comes tú yendo en marzo a las elecciones.
Tú
primero, yo no me pego, o no me pegan a mí los electores la patada en el culo primero, como le han hecho a Susana Díaz, cuyo componente es doble y es nacional, es inmigración, que tú pusiste el tema en la agenda, y es también
Cataluña,
debate territorial, que tú lo pusiste en la agenda con la agenda o con la política de apaciguamiento. Y si es así, lo que hay otros varones que dicen, para no defender marzo, es, pero ¿no os dais cuenta que si va primero el presidente, la posibilidad que tú tienes de diluir una sangría que se ha producido en diciembre hasta mayo desaparece? Y si le pegan una patada a Sánchez y hay sangría de votos en Sánchez, en el resultado del PSOE nacional, en dos meses el efecto contagio se vuelve a producir hasta mayo.
Luis Carmen.
Con lo cual hay muchísimas opiniones.
Vale.
Y lo peor, y ya termino, y lo peor es que la única opinión que cuenta, que es la del señor que tiene que pulsar el botón rojo, cambia de opinión cada cinco minutos.
Esa es la peor. Yo digo una cosa, vamos a ver, sí, vamos a suponer, porque con Sánchez hay que todo es supuesto. Supuestamente va a presentar los presupuestos en enero. Resulta que también supuestamente es posible que, primero, antes, el 21 de diciembre va a ir a Barcelona a hacer un consejo de ministros. Los CDRs, todos estos le van a montar una como la de tipo los chalecos amarillos, ya lo han anunciado, le van a montar la parda. Ayer cuando le hicieron la pregunta, dijo, bueno, yo tranquilidad y no sé qué, bueno, le van a montar una que se va a arder Barcelona. Entonces, ya lleva eso encima, luego presenta los presupuestos y vete a pedirles a los que te acaban de montar la huelga general y que no te hacen ni caso y que te piden presupuestos, lo han dicho hoy otra vez, presupuestos, vale, ¿y tú qué haces con los presos? O sea, este es el tema.
Y los varones diciendo gracias porque como llegues a presupuestos has cedido más con ellos y más nos la pegamos
claro, entonces
nosotros.
Mi tesis es que no va a dar de sí, es que vamos a ver, aunque presenten los presupuestos, si es que no se los van a aprobar, si es que todo esto puede que empiece el juicio de los presos. O sea, es que dices, ¿y este hombre ahí qué hace en febrero y qué hace en marzo y qué hace en abril? O sea, que voy a hacer a sacar el SMI. Bueno, pues vale, si te acaba de decir hasta Octavio Granados de tu gobierno que va a reducirse el paro, o sea, que va a crear paro. Si es que ya no es el BBV ni la bicha del Fondo Monetario ni el loco del Banco de España, no, es que te lo ha dicho un miembro de tu gobierno. Entonces yo lo veo muy complicado, que lo querrá, él sí querrá, pero yo creo que las circunstancias no le van a dar.
Vamos a ver, cuando alguien es pues un estadista y alguien inteligente, pues sabe adaptarse a las circunstancias. Cuando uno es un poco más cortito, entonces puede hacer planes, y esos planes pueden ser buenos, pero como haya cualquier imprevisto, la has fastidiado porque no tienes capacidad de reacción. Y lo que está pasando es que de repente el calendario en España se ha adelantado 6 meses. ¿Cuál era la previsión inicial que todo el mundo manejaba? Pues hombre, mal que bien, aguantamos hasta mayo, en mayo, en las europeas, Vox se sale, y a partir de ahí, pues Vox puede iniciar un ciclo de ascenso. Pero hete aquí que se adelantan las elecciones en Andalucía. Y hete aquí que Vox, pum, se presenta a las elecciones de Andalucía. Y hete aquí que de repente lo que iba a pasar en mayo, que era esa eclosión de Vox, se ha adelantado 6 meses. Con lo cual, los varones del PSOE se ven en estos momentos cogidos en una trampa brutal, porque si hubieran aguantado hasta mayo, la eclosión de Vox se producía en mayo y ellos, pues a lo mejor
algo sufrirían,
pero no eran conscientes de que iban a sufrir tanto y pensaban que el cabreo de la gente se podía vehicular a través de las elecciones europeas. Pero ahora lo que ha pasado es que le han pegado la patada a Pedro Sánchez en el trasero de Susana Díaz, y esa patada es tan inmensa que los varones intuyen con mucha razón que hasta que no se la puedan dar al propio Pedro Sánchez, todo socialista que se presente a unas elecciones la va a recibir.
No sé si... Perdón. No sé si te estoy interrumpiendo o no.
Me encanta que me interrumpa.
Pues por favor, continúe.
No, al contrario, me encanta que me interrumpa.
No, es que era para empezar yo una perorata, con lo cual te dejo terminar para
perore,
que me a mí.
Perore usted.
Una perorata, menos mal que avisa.
Sí.
Adiós.
Aviso, yo no engaño a nadie. No sé si antes he contado el símil, ya se me olvida, que me ha dado esta mañana un asesor de Moncloa para explicar precisamente este pavor al efecto contagio. Y abro comillas y cierro comillas, Susana Díaz es como el primer ñu que se cae al borde del lago lleno de cocodrilos. Me ha parecido tan grandiosa la cita, ¿no? Busques 5 pies al gato, Dieter.
Hombre,
busques 5 pies al gato.
Me mandan un mensaje desde San Telmo que dice, yo prefería gacela. Dile a ese dirigente del PSOE que ñu su padre. Pero vamos...
Dicho esto, sí. Tema del adelanto electoral, 2 argumentos. Hay algunos en Moncloa que piensan, en el gobierno, que se ha alcanzado un punto de no retorno en el que ya, llegados a este punto en el que no se ha convocado las 3 veces que se ha pedido internamente el adelanto electoral, que fueron primero en julio, luego coincidiendo con las elecciones andaluzas en septiembre y luego directamente en el mes de febrero, ya estás tan bajo. El argumento para convocar era que estabas alto, aprovecharte de ese momento alto. Ya estás tan bajo que casi es mejor esperar hasta que te recuperes, porque ahora mismo, desde luego, es el peor de los momentos. Un argumento que yo sí veo, y esto no lo he escuchado, pero es una cuestión de lógica y de trámite parlamentario, para descartar la opción de elecciones en marzo. Si tú realmente vas a presentar presupuestos, los presupuestos como pronto se van a presentar el viernes 11 de enero. A partir de ahí tienes que llevarlos al Congreso. En el mes de enero es inhábil, salvo que lo pida el gobierno. Se puede habilitar, pero lo tiene que pedir el gobierno y tiene que pasar por la mesa del Congreso. Y para eso tienes que o convocar una diputación permanente o esperar a que empiece el periodo de sesiones en febrero. En el mejor de los casos y por la vía de urgencia, a principios de febrero están llegando los presupuestos al Congreso. ¿Sabéis cuándo hay que convocar para que las elecciones sean en marzo?
¿Cuándo?
52 días, ¿no?
54 días cuatro. Según la LORE, y esto implica que sería o el martes o miércoles, el día 15...
¿De
o
qué?
De enero.
El 15 de enero
el siguiente,
se convocan
el 20 tantos. Con lo cual, tendrías que convocar, disolver Cortes antes de que prácticamente se aprueben los presupuestos y pasen directamente al Congreso. Con lo cual,
si
esto
es que no
implica,
los va a llevar.
Con lo cual, ¿esto qué implica? Que tienes que volver a rectificarte a ti mismo y renunciar a presentar presupuestos.
Es que no los va a llevar.
Yo, personalmente, a día de hoy, en el escenario de los posibles y probables, el menos posible para mí es marzo. Y nada es descartable.
Yo es que dudo mucho de que vayan a llevar los presupuestos en enero. Esto para empezar. Porque antes está todo lo que hemos dicho de Cataluña, del batacazo que se van a llevar, de que se van a llevar la impresión de allí de que no hay nada que hacer. ¿Y para qué vas a ir si te van a... ¿no? El lado del chiste este, ¿no? Ir para nada. O sea, ¿para qué vas a llevar los presupuestos? Para hacer el ridículo. Dice, para que se retraten. Pero si es que no hace falta que nos cuentes historias. Y luego, en todo ese cúmulo de imprevistos, que se me ha olvidado comentarlo de Franco. O sea, vamos a ver. Ahora el Supremo ha admitido a trámite una demanda de la familia Franco, pero es que hay varias demandas presentadas y este no exhuma a Franco tampoco. O sea, que es que encima tampoco lo de Franco le va a salir. Porque si dices, oye, es que encima en febrero, en enero, yo qué sé qué, puedo exhumar a Franco. Bueno,
pues casi mejor que no le salga porque no le da ningún voto. Eso es un mito. O sea, lo
bueno, pero él se cree que
Franco,
sí, pero,
no
se cree que, pero ellos se creen que sí y si exhuman a Franco, pues aguantar un poco. Y es que encima no va ni a exhumar a Franco. O sea, no va a haber presupuesto, no va a exhumar a Franco.
Bueno,
yo lo veo clarísimo.
Yo a lo que iba antes de que doña Ketty iniciara su perorata, por cierto, muy interesante.
Gracias, Luis.
Era a que básicamente el PSOE tiene dos escenarios. A, o convoca en marzo, se lleva a Pedro Sánchez la patada, rectifican, pero vamos, virando 180 grados, rompen con el nacionalismo y entonces podrían salvar quizá los muebles en alguna autonomía en mayo, o si no, pues iremos a las autonómicas. En las autonómicas va a ser una auténtica masacre, o sea, van a pasar a cuchillo electoral absolutamente todos los cargos que tiene en estos momentos el Partido Socialista a nivel autonómico y en los grandes ayuntamientos. Y después, cuando se vaya a elecciones en octubre, perderán también el gobierno, con lo cual el Partido Socialista quedará como el PASOK en Grecia, es decir, desaparecido. Desde un punto de vista del interés de España, ¿qué es lo que conviene? Pues hombre, pensando así estratégicamente a largo plazo, casi que convoque en octubre y así nos deshacemos de una vez de ese partido que tanto daño ha hecho a España, que se llama Partido Socialista. Ahora, yo supongo que todavía quedará vida inteligente en el PSOE y que convocarán para marzo. Pero bueno, tampoco pondría la mano en el fuego.
¿Yo me puedo mojar sin miedo a represalias?
Mójate.
Me voy a mojar sin miedo a represalias. Yo creo que la opción más probable en este momento es mayo. Y creo que es así porque ha habido un cambio en el Ejecutivo, no solo a la hora de rectificar para presentar presupuestos, sino un cambio en torno a la posición. Y a mí me llamó mucho la atención la noche electoral, y luego el lunes, y luego el martes, y luego la entrevista de ayer por la noche. Cambio en relación al discurso independentista.
Bueno,
yo creo que
bueno,
el gobierno
bueno,
ya ha empezado a escenificar.
Pero vamos, pero es que
se
son todos los partidos. Ahora vamos
sí,
a entrar
sí, pero,
en eso.
Pero antes de entrar directamente en cómo se contagian de hay un cambio de estrategia. Hay un cambio de estrategia que yo creo que el miércoles de la semana que viene, el 12, que hay una comparecencia parlamentaria específica sobre Cataluña, se va a escenificar esa ruptura con el independentismo, que la vamos a ir viendo cada vez más acentuada hasta el momento en el que ya veamos a Pedro Sánchez otra vez en un mítin en campaña electoral con una bandera de España
llamándole
de
racista a Torra.
El Le Pen español
de la bandera de Cruz
Santiago Abascal es Torra y Puigdemont.
Pero eso tiene un fallo para mí. Y es en lo que yo pienso. Para Pedro Sánchez a lo mejor se cree que es fenomenal. Pero vamos, si encima te presentas junto a los tuyos, o sea, ¿qué quieres ya? El contagio va a ser general. O sea, te quiero decir que la debacle va a ser para todos el mismo día.
Lo que piensan los varones.
Sí. Para todos el mismo día. O sea, vale, te quieres cargar directamente, en vez de por dosis,
de una dosis, pues fenomenal.
Bueno,
pues,
y después,
pues en mayo.
Y después de este análisis de la realidad, ambientemos, por favor, Vizcaíno. ¿Lo tenemos? Sí, porque tenemos que hablar de el CIS. En la serie de ficción, también conocida como CSI en Estados Unidos, está el CSI Miami, CSI Las Vegas, y en España la dislexia de Tezanos le cambió la letra y es el CIS. Que dice Nieves que por mucho que estén hablando aquí Carmen Tomás, Luis del Pino y compañía,
pues que convoque, ¿eh?
Que al final, el Partido Socialista no cambia. Es que gane, es que arrasa.
Sí, el Partido Socialista, a pesar de todo lo que ha sucedido, bien es verdad que la encuesta y el trabajo de campo se hizo la primera semana del mes de noviembre.
Eso dice.
Yo ya no me creo nada. Pues el Partido Socialista sigue indemne, sigue siendo el partido más votado, aunque por primera vez, y esto es significativo en esta encuesta del CIS, por primera vez anota una ligerísima bajada, porque desde que llegó Tezanos al CIS, el Partido Socialista no ha ido más que subiendo, escalando.
Momento, a partir de 100% aquí, ya
no, difícil. Ya no nos hace, bueno, al menos nos hace
pues
reír.
En este nuevo CIS, el Partido Socialista ha perdido 4 décimas. Respecto al sondeo del pasado mes de octubre, los socialistas pasan del 31,6 al 31,2 y a pesar de ello, fijaos, a pesar de que hay una ligerísima bajada del Partido Socialista, la distancia con el segundo partido, que en este caso es el Partido Popular, aumenta y el Partido Popular, si en octubre había una diferencia con el PSOE de 10,6 puntos, ahora son 12 puntos los que se llevan el Partido Socialista al Partido Popular. En tercera posición está Ciudadanos, que
batacazo,
es el que más sufre
batacazo,
en esta encuesta.
Como se ha demostrado en Andalucía, batacazo sí.
Pierde y casi 3 puntos, pasa del 21 al 18,2 y ojo, porque le sigue a muy corta distancia Podemos. Está
Podemos sube y empata con Ciudadanos.
Sube.
Del 17,3 al 18. Y Vox, pues Vox casi no aparece en el sondeo de Tezanos. Es verdad que dobla resultados respecto al sondeo de octubre, pero aún así, según Tezanos, se queda
algo,
en el 2,5.
¿No?
Yo, a propósito de lo que decía Ketty, que es lo que estamos viendo hasta ahora, y es que en septiembre del año pasado, España cambió. Pero es que para mí es un cambio sociológico como el que yo no había asistido en mucho tiempo. Lo que sucedió en Cataluña le quitó la venda a mucha gente. Dijo, o sea, ¿qué hemos estado haciendo transferencias de competencias, de dinero, les hemos estado pagando, hemos estado cediendo, han estado sacando lo que han querido y al final nos dan el golpe y encima dicen que la culpa es nuestra? Y yo creo que eso cambió para mucha gente el chip y dijeron, bueno, pues ya está.
Y lo que han robado. Aparte,
sí, pero el momento de lo de los balcones fue un momento de decir, ya estoy harto, pero estoy harto de todo. De ser un criminal por ser hombre, de ser un criminal por ser cazador, por gustarme los toros, de ser un criminal por tener la bandera de España, fascista, racista, xenófobo, de todo. Y dijeron, mira, pues ya estamos hartos, pero no se había podido votar. No se había podido votar. Se vota en Andalucía y hay gente que dice, leche, o sea, estos de radio, a ver si van a tener razón. Hay que cambiar todo. Pero todo muy deprisita. Y entonces yo veía lo de Pedro Sánchez hablando de, no, si los separatistas les da igual el modo del Estado, ellos lo que quieren es irse de España. Volveremos otra vez a lo de rebelión.
Que decía, era muy bueno Susana Díaz ayer en todas las televisiones diciendo, y yo decía, ¿qué hacen estos hablando de Cataluña? Dice, si yo, y yo decía, pues, y ahora lo pienso, y dice, claro, y la que estaba equivocada era yo.
No da puntada sin hilo.
Sí, hombre, eso era un recado. Claro. Hombre, menudo recadito. Menudo recadito
Susana
a Sánchez.
Díaz, que se le había las heridas todavía de las primarias, y esto lo recuerda alguno de los varones, fue absolutamente rehén de esa derrota en las primarias en su campaña electoral. A Susana Díaz le habría encantado, y ahora reconocen en privado que se equivocaron, directamente abrir fuego contra Pedro Sánchez por su política de apaciguamiento. ¿Y decidió hacer qué? Pues no decir nada. ¿Por qué? Porque era rehén de su pasado, es decir, de su derrota interna. Y eso, pues, su política, que por cierto hay que recordarlo, fue muy contraria a los pactos con los independentistas contra Pedro Sánchez en la primera etapa en la Secretaría General del PSOE, pues se validó en las urnas de la, desde luego, mucho más escorada de la izquierda y mucho más sectaria militancia del Partido Socialista que lo que, que en donde se sitúa el electorado del Partido Socialista, y ellos interpretan, a mi juicio de una manera errónea, que como le pasó factura en su electorado interno, en el externo también le va a pasar. Error, Susana Díaz. porque tenía una oportunidad para hacerse un nombre nacional otra vez lo ha perdido.
Es que echando la vista atrás, ustedes recuerdan cuando Pedro Sánchez planteó su gobierno Frankenstein por primera vez, y entonces el partido le dice tururú y le echaron, no le dejaron, le dijeron no, es que si nos llevas por esa vía nos vas a destrozar.
Gestora,
y entonces los militantes cogen y dicen, no, pues Pedro Sánchez, pues toma, gobierno Frankenstein y está destrozando el partido, que va a acabar hecho unos zorros.
Pero en esta transformación es travestismo de decir, no, yo lo que era no me cambio, están todos. Pero están todos, incluso de los otros partidos, que dicen, oye, tenemos que cambiar nuestro mensaje, adaptarlo a esta realidad que no queríamos ver. Pero hay un ejemplo especialmente bonito. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, hoy ha dado rueda de prensa. Y claro, que Manuela Carmena diga que él ya no tiene nada que ver con Podemos, ya era un poquito chirriante, ¿no? Seguro que no tiene nada que ver, hombre, tu ayuntamiento, Pablo Iglesias, Rita Maestre y compañía. Que ahora presuman de que van a poner la bandera de España en la Cibeles para hacer una cosa preciosa el Día de la Constitución, dices, no puede ser la bandera de España. Pero hay un tema que es muy nuestro, de esta casa y de este programa. Es el momento de los belenes. Para ello tenemos que recordar lo que Rita Maestre decía no hace tanto sobre lo de colocar un belén en la puerta de Alcalá.
Nunca ha habido un nacimiento en la puerta de Alcalá, esto yo creo que lo sabemos todos, porque es un, entre otras cosas, un monumento histórico.
Por lo tanto,
no se le pone nada encima. Hay belenes por parte del ayuntamiento en toda la ciudad, como todos.
Decía, la puerta de Alcalá no ha habido nunca, porque además es un monumento histórico y encima de la puerta de Alcalá no se puede poner, señora Maestre, era entre los arcos, pero bueno. Bueno, total, que el ayuntamiento de la capital de España, ahora que se acercan las elecciones, sí que es así, lo siento.
No puede ser.
No, pero cuidado con lo que va a poner.
Espérate.
Es que tiene narices la cosa.
Sí, pero
ponga usted a la Virgen, a San José y al niño, hombre.
Bueno, pues va a poner...
Pero póngalo entre los arcos, por favor, no lo pongan arriba.
Un belén o un algo parecido.
Pero mira lo que va a poner.
Bueno, pero escucha, si lo bonito es cuando Sara Becerro ha ido hoy a la rueda de prensa. Le ha recordado sus palabras de en la puerta de Alcalá no, porque lógicamente no se puede, porque no se puede poner encima, es debajo, Coco, Barrio Sésamo, nos lo perdimos, demasiada tuerca en la infancia. Uh-huh. Le ha preguntado que cómo se va a poner un belén, si ellos dijeron que belenes ahí no. Respuesta de Rita Maestre.
Bueno, digamos que ha habido durante, la verdad, un debate que a mí me ha resultado sorprendente, ¿no? De esas cosas que uno no espera, ¿no? Sobre esta cuestión, la puerta de Alcalá y los belenes durante muchos años. Durante todos estos años nosotros no solo hemos dicho, sino que hemos puesto en marcha distintas iniciativas, como por ejemplo el Belén de Centro-Centro, que lleva un número importante de visitas en los últimos años, y además este año se le suma una colaboración con el Museo del Prado, que creo que va a hacer de la puerta de Alcalá un lugar particularmente bonito, ¿no? No hay ningún cambio porque no hay ninguna discrepancia ni discusión ideológica al respecto, por más que algunos, bueno, pues hayan intentado crearla durante estos años.
El portavoz del Partido Popular, Martínez Almeida, preocupado por la deriva de Podemos en el ayuntamiento, por la competencia que pueden hacerle y porque Manuela Carmena, como dijimos ayer, cantando el Cumbayá, yo soy español, alrededor de la Puerta del Sol, le robe votos, ha dicho lo siguiente.
Que Manuela Carmena, no descarto que en esta operación de blanqueamiento que está siguiendo desde hace varios meses para tratar de decirle a los madrileños que lo que ha hecho durante los 3 años que ha sido alcaldesa no tiene importancia, porque ahora se acercan las elecciones, que ahora va a colocar un belén en la puerta de Alcalá. Y lo que nosotros le preguntamos es, Manuela, ¿por qué no lo has hecho en los 3 años anteriores? ¿Qué te ha impedido hacerlo en los 3 años anteriores? Es que desconocemos cuáles son los motivos. Ahora, desde luego, a este paso, como Manuela Carmena siga en esta operación de blanqueamiento, al final no va a pasar también por la derecha.
No, ojo ahí, ¿eh? Como Vox suba un poco más, Rita Maestre sale a la calle al grito de Quim Torra no nos deja cardarnos las guedejas.
Mira, se ha puesto en Instagram a enseñar a hacer las magdalenas. Ahora va a poner, que digo yo,
sí,
pero
por
vamos
cierto,
a ver. Si quiere poner un belén.
Compañeros de Telemadrid, lo de decir que es influencer Manuela Carmena,
favor.
Se nos va un poquito la mano, ¿eh?
Para influencer hubiera sido que el día que a esa mujer, a esa pobre familia que la desahuciaron, que hasta lloró el reportero de Telemadrid, ese sí hubiera sido un buen... vete allí y ofréceles una vivienda pública.
Y di allí que
algo.
No había desahucios en Madrid desde que tú llegaste.
Bienvenidos refugiados, y yo todavía no he visto a ninguno en Madrid, pero bueno...
Pero es que van y en vez de poner, que por eso decía, pero no puede usted poner, que seguro que las figuras las tienen allí en el trastero del ayuntamiento, las figuras del Belén. No, tienen que poner un cuadro de Murillo. Pero, ¿qué me está contando? Pero que van a ir allí, que vienen los niños de Madrid y de toda la periferia a ver el Belén, y le pone usted un cuadro de Murillo. Pero no puede usted poner la Virgen, San José, el niño, los pastores y la mula y el...
Pero fijaos, hemos entrevistado antes al alcalde de Sedella, el pueblo del que, bueno, se ha hecho viral la carta de un médico malagueño diciendo... Yo voy al pueblo de Sedeña, son 300 habitantes, 6 de los 7 concejales son de Izquierda Unida, dijo mis paisanos, lo decía en ese tono, son más rojos, son unos rojos de tal. Dice, y en las elecciones del domingo la mitad votó al centro-derecha. ¿Se han convertido en fachas? No, fascista es tal, tal, tal. Hemos entrevistado al alcalde de ese pueblo de Izquierda Unida. Ha sido revelador, es decir, vamos a ver, en primer lugar, a Izquierda Unida ir con Podemos le perjudica. Es una marca que la gente está despreciando. En los pueblos no llegan. Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, por favor, os estáis equivocando. Cambiad. ¿Está usted a favor de las algaradas, de las movilizaciones callejeras, de lo que está pidiendo Pablo Iglesias, Echenique, el Kichi, Teresa Rodríguez, esto que están destrozando Cádiz, Málaga? ¿Respuesta?
Por supuesto que no soy partidario. Yo lo veo absurdo porque que se hubieran tirado a la calle antes, que se hubieran manifestado antes con las políticas que hemos estado haciendo, que hubieran ido todos los que se están ahora tirando a la calle a las manifestaciones, que hubieran ido a la urna a votar masivamente, y a lo mejor la cosa hubiera cambiado. Y bueno, pues ahora la gente ha decidido por el cambio, y hay que ser demócrata, hay que dejar que gobierne quien el pueblo ha decidido, y si en un periodo de tiempo vemos que no funciona la cosa, pues entonces nos tendremos que tirar a todos a la calle, a luchar, y yo seré el primero que también me tiraré junto a mis vecinos, junto a los vecinos del pueblo andaluz. Pero mientras tanto, yo creo que debemos de respetar, como demócratas que somos, debemos de respetar lo que el pueblo decidió.
Y a propósito de esa carta de ese médico, escuchar lo que decía el alcalde de Izquierda Unida.
En gran parte lleva razón. Hay cosas que no entran dentro de mi vocabulario, porque dentro de mi vocabulario no entra ni la palabra fascista, ni entra la palabra rojo. Habemos personas que somos de izquierda, me siento muy orgulloso de pertenecer a la izquierda. Hay personas que son de derecha, hay personas que son de centro derecha o de extrema derecha. Pero bueno, yo creo que esas palabras, ese vocabulario ya de fascista o rojo y tal, eso como creo que ya que sobra. Eso es crear odio y la verdad que tenemos que tener una buena convivencia y para mí eso no entra dentro de mis cálculos ni de mi vocabulario.
Un alcalde de un pueblo de Andalucía de 500 personas, de Izquierda Unida.
Vamos a ver, yo no le auguro un futuro muy esplendoroso a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias lo que ha hecho ha sido, siendo él el responsable máximo de la debacle absoluta de Podemos en Andalucía, que ha perdido uno de cada tres votantes, que se dice pronto, siendo el responsable máximo, en lugar de salir y decir... pues hemos hecho el payaso y voy a ver por qué lo hemos hecho y a lo mejor es que nos hemos equivocado en estar continuamente ejerciendo de antiespañoles, que era lo que tenía que haber dicho, o pongo mi cargo a disposición de la Ejecutiva, pues ¿qué hizo? Para cortar de raíz cualquier crítica interna, dice, ¿cuál es la mejor manera? Señalar al enemigo exterior, fascismo a la vista, para que todo el mundo se concentre en el enemigo exterior y así nadie me pida cuentas. Bueno, pues lo siento, estamos ya en el siglo XXI, las redes sociales existen y al final, ¿qué pasa? Pues que sí, hemos tenido un día o dos de algaraditas callejeras. Y ahora ya le empiezan a salir, por ejemplo, hoy Errejón a decir, oye, que en Andalucía no hay 400.000 fascistas, que hay que ser humilde y que hay que escuchar, y que hace falta autocrítica.
Errejón lo dice porque sabe que cuando dijo el otro día, en Venezuela se come estupendamente.
Sí, sí. Tres veces al día.
Lo que usted quiera, pero no es el único. Está también este otro diputado viejo, también ha dicho lo mismo. Carolina Vescanza está ahí agazapada y están todos esperando, afilando el cuchillo para pasarle a Pablo Iglesias.
Defenestrados.
Un poco de materia gris, hombre, por favor. Yo es que, de verdad que el viernes pasado, por ejemplo, cuando vi a la vicepresidenta del gobierno, a Carmen Calvo, acusar a Vox de ser un partido inconstitucional a dos días de unas elecciones de semejante trascendencia nacional, no me lo podía creer. Es que no daba crédito. Pero no te das cuenta que estás provocando un efecto...
¿Cómo pueden ser tan cortos?
¿Cómo puede faltar tanta materia gris, por decirlo finamente, para no llamar nada a nadie? Están hinchando un movimiento al que se suma encima el malestar de la gente porque es verdad que hay que decirlo y solo hay que ver, y estoy deseando que salgan los estudios postelectorales del CIS, por supuesto, ya no nos fiamos ninguno, pero del resto de las empresas serias, que por cierto sí han clavado o desde luego sí han aventurado el resultado de lo que finalmente se ha producido.
Las tres mejores, GAT3,
Sigma 2
y Electomanía.
Y Electomanía, eso es. Y sobre todo la tendencia, aquí nadie aspira a que claven un resultado, pero sí la tendencia, y la tendencia la dibujaron claramente. Vox se ha erigido en el nuevo voto protesta, como fue en su día el voto de Podemos, que aglutinaba, recordamos todos, esos 500.000 votantes del Partido Popular que votaron a Vox en generales. Y ahora mismo ha pasado lo mismo. Hay quien cifra muy infladamente que hasta un 20% del electorado del PSOE ha ido a parar a Vox. Yo creo que no tanto, creo que una gran parte de ese voto ha ido a parar a casa, pero también hay un porcentaje de PSOE y también de Podemos que han ido a parar a Vox. Es el nuevo voto protesta, pero la fuerza de Vox es el discurso de hoy de Santiago Abascal, que ha sido entrevistado en una tertulia en la que estaba yo, en televisión. Y el mensaje es que es casi balsámico para la ciudadanía, que es fuera la corrección política. Yo te voy a decir la verdad. Que eso era el mensaje revolucionario de Podemos cuando se presentó a las europeas, en las que dio la campanada con 5 escaños. Ahora la campanada es mayor porque las ansias de eliminación de la corrección política y las ansias de que te digan la verdad y las ansias de que se ponga sobre la agenda un problema real, por ejemplo como la inmigración. Pedro Sánchez ha tomado el pelo a todos los españoles con una frivolidad pasmosa con el tema del Aquarius, que luego encima se ha desdicho a sí mismo, y donde dije Aquarius, digo ahora...
Dejó un pesquero español por ahí.
Pesquero ahí tirado en el agua.
Caliente y hago tal, cuando la ciudadanía de Cádiz, Barbate, de toda la costa andaluza, ve el problema y no ve la solución. Ve solo frivolidad, ve solo paños calientes, ve solo corrección política. Y entonces al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el mérito de Vox, más que estar en Vox, está en el demérito de los otros partidos, de los grandes partidos, de los partidos constitucionales que siguen engañando a la ciudadanía y no aportando soluciones.
Yo creo que Vox también le ha dado a una gran parte de la ciudadanía la fuerza para no dejarse, para perder ya el miedo y los complejos. Por ejemplo, oiga, usted
sin
me dice...
Complejos.
Es que, exacto, sin complejos. Usted me dice que yo, porque estoy en contra del aborto, yo entonces no, porque yo con mi cuerpo hago lo que quiera. Oiga, pues si yo con mi cuerpo hago lo que quiera, pues también quiero ser puta o quiero ser azafata de la Fórmula 1. ¡Ah! No puede ser. Usted con su cuerpo tiene que hacer lo que yo le diga, ¿no? De este tipo. La inmigración, lo mismo. O sea, me está diciendo que tiene usted un barco ahí tirado en el mar y están entrando 60.000 personas en lo que va de año, que es un 180% más que el año pasado, lo que ha venido en 3 años, y que pasan de una mafia a otra mafia, que es el Tom Manta, o andar por las calles. Pero, ¿sabes? O sea, la gente ahora se siente fuerte para decir que no me tome usted el pelo,
diré,
que mi cuerpo es mío y hago yo lo que me da la gana con él.
Y
usted
más.
A mí no me llama antifeminista, ni racista, ni xenófoba porque a usted le dé la gana. Usted es la totalitaria, usted es la...
Y te diré más, en los medios de comunicación están también en un momento de zozobra. Por ejemplo, el otro día a una periodista importante, presentadora importante de Onda Cádiz, al poco de los resultados decía, es el momento del feminismo ahora por los resultados de Vox y demás. Convocan la manifestación ayer en Cádiz y le meten de tortas a los periodistas de Onda Cádiz y les escupen y les insultan.
Sala,
y luego
feminismo.
Cuando lo denuncian les vuelven a amenazar y tiene que salir Onda Cádiz, pero solo una periodista, coordinadora de informativos valiente, a denunciarlo. Hablamos con Onda Cádiz, no, que no queremos hacer ruido. Hoy, momentazo en La Sexta. Pero ya llega un momento en que Ferreras dice, mira, Echenique, como no lo diga, voy a quedar yo mal. Echenique hablando del fascista armado Santiago Abascal.
El señor Abascal no solamente lleva pistola, se jacta públicamente de llevar pistola en entrevistas a los medios de comunicación. creo que eso, bueno, pues describe claramente el tipo de actitud de la que estamos hablando. Yo no conozco sinceramente a ningún cargo público, a ningún líder político que lleve una pistola encima y que encima se jacte de llevar una pistola encima en los medios de comunicación. Yo no sé si tú conoces alguno, vamos, que no sea de un partido de extrema derecha, o bien de Estados Unidos o bien de algún país europeo.
Creo recordar que en algunas entrevistas Julián Guita en su día dijo que también llevaba pistola. Creo recordar que
está rápido hoy Ferreras.
10, 15 años y no sé si todavía la lleva, pero creo recordar que eso fue así.
Estaría amenazado, pero claro. El señor Abascal dijo eso no, después de...
Santiago Abascal. Guita, por favor, para Echenique. Te presentamos otra vez, por si no lo has oído, Pablo.
Y Chávez no lleva a Chávez.
La violencia existe. Y hay una cosa, mire usted. Cuando se defiende la democracia, yo en mi horizonte teórico nunca he desterrado la violencia, no iniciarla yo. No me gusta. Pero la historia está llena que a veces hay que jugarse la vida defendiendo el bienestar general. Y si hay que hacerlo, se hace, Jordi. Y no hay que discutir más.
Y no se discute más.
Oye,
Jordi,
que ha sido 13 años víctima del terrorismo, ¿eh? Bueno, víctima del terrorismo, amenazado, lo sigue entiendo. Ha sido 13 años una persona con escolta precisamente ante la amenaza de la banda terrorista ETA. Le van a explicar a la familia Abascal, no solo a Santiago Abascal, a la familia Abascal, a su madre, a su padre fallecido, qué es lo que es la amenaza de la banda terrorista ETA. Venga, hombre.
Sobre todo Echenique.
Partido por Vox. Ahora, me parece tremendo que se digan según qué cosas a alguien que sí que sabe de primera mano lo que es el terror terrorista.
Por cierto, que lo ha dicho el día en el que 15 encapuchados le han partido la cara a un chaval de 19 años al que le han tenido que reconstruir el rostro con dos operaciones porque le habían destrozado el pómulo y la nariz.
De todas formas, tampoco he entendido muy bien lo que ha dicho el señor Echenique. No conoce a ningún líder político que lleve pistola. Yo sí, el señor Pablo Iglesias. Lo que pasa es que no la lleva él, la llevan los guardias civiles que vigilan su chalete o van desarmados.
No, hombre, que habría que mirar por ahí Chávez y todo eso. Que me estoy...
Bueno, yo la verdad es que alucino con la audiencia de este programa y con la audiencia de radio en general, y no porque hayan acabado con todas las cestas de Libertad Digital, cosa que repito otra vez, porque estamos tan contentos de que por mucho que digan nosotros estamos aquí triunfando, los oyentes compran las cosas, y como son cada vez más, pues las terminan antes. El año que viene sacaremos la cesta de Libertad Digital, ya hemos hablado con la cúpula, en septiembre, para que ya se agote en agosto. Bueno, ha dicho Nuria Richard, nuestro enigma de hoy, Ketty, porque estos dos no lo han adivinado, nuestro enigma de hoy es un ser inanimado, pero con mucha animación, que cumplirá el año que viene 30 añazos, pero, y si no cumple 31, y yo he dicho, esto hoy no lo acierta nadie. Nadie.
Yo no.
Vale. ¿Ha acertado mucha gente?
Ha acertado, sí, tengo que decirte que increíble, pero cierto, sí.
Estábamos hablando de medios de comunicación. ¿A qué se refería Nuria Richard?
A mí no me saque tu genio que te lo mato.
El enigma de hoy es Canal Sur, la televisión pública andaluza, que el próximo febrero cumple 30 años. Pero Vox lleva en el programa electoral que si pudiera, la cerraba. Pues mira, ahora a lo mejor puede cumplir con el programa y pedir al PP que lo haga. Y el PP...
En Almería, un niño necesitaba el viernes pasado una prueba para una enfermedad gravísima, una prueba diagnóstica, y no había un endoscopio que vale 40.000 euros en el hospital de Almería. Yo prefiero no tener Canal Sur y tener endoscopios en los hospitales de Almería.
Cojamos el endoscopio. La Junta de Andalucía da a Canal Sur 162 millones al año. Hace 10 años le inyectaba 100 millones más. De audiencia, mal. Tiene 11 delegaciones y una plantilla de cerca de 1.500 trabajadores. Es la segunda televisión pública en presupuesto, solo por detrás de TV3, el gran arma propagandística y doctrinal del nacionalismo. Esta es la clave y no tanto número. El Consejo de Administración de Canal Sur lleva caducado un lustro, por tanto ni Ciudadanos ni Podemos tienen representación en él. Este Canal Sur lo han criticado todos el PP porque no hablaba de los ERES, pero sí del máster de Cifuentes. Y la podemita Teresa Rodríguez porque es una rémora para el desarrollo andaluz, una losa que no nos merecemos, decía. Pepe el Marismeño en Navidades, los Morancos en verano y Juan y Medio todas las tardes. ¿Se acuerdan de la polémica de cuando le cortó la falda a Juan y Medio a su compañera en directo? Entonces la dirección de Canal Sur mandó a los empleados a un curso de igualdad como castigo. Digo yo, ¿lo harían? ¿Se acuerdan cuando en un informativo se separó entre inmigrantes y personas? Son anécdotas. Ahora lo mismo, ni Vox ni el PP tienen que hacer nada, porque según los trabajadores de Canal Sur, el medio está que se cae. No de dinero, sino literal, que se cae. ha dicho una representante sindical, nos da la sensación de que aquí a 5 años no aguantamos. Olvidémonos, la objetividad no es lo nuestro, periodistas. Incluso en el contenido cultural, alguien tendrá que decidir qué es cultura y qué no. Puedes acercarte o alejarte, respetarte y cumplir el compromiso con la verdad. La manipulación mediática es inevitable, desde que pasa por nuestras manos una noticia y decides contarla o no, cosa que siempre favorece a unos u a otros, e incluso al propio periodista, que al que solo le importa pues colgarse la medalla por contarlo. Pero que esto se haga con dinero público.
¿Y quién ha sido el primero? Es que estamos aquí bailando al ritmo del Pino, Ketty, Carmen y Nieves.
Juan, de Madrid, por Twitter. Pero fíjate, porque ha habido respuestas para todos los gustos.
Ver,
porque
sí.
No solamente era Canal Sur, alguno ha dicho que ese ser inanimado era el Partido Popular, Telesur, Telesur, el Pirulí, Winnie the Pooh.
El Pirulí,
claro,
la cesta.
Claro. Pues yo digo
Winnie
que...
Winnie the Pooh también has pensado tú.
Para ser inanimado, que da un buen servicio, en tres palabras, del Pino...
Quiero un Toshiba.
Sin complejos, a la venga. Venga, alegría. Quiero un Toshiba, Carmen. He hecho todavía, sin complejos, no. Si vamos a vender el pollino, quiero un Toshiba. ¿Por qué? Porque lo mismo viene el buen tiempo que el frío. Ahorramos dinero. Y encima...
En casa y en la empresa.
Y encima tratamos bien al medio ambiente. Quiero un Toshiba y a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.